hermanos, bienvenidos. Una vez más, aquí estamos escudriñando el Evangelio de según Mateo. Y estaremos aquí por, pues, varias semanas aquí estudiando. Pero esta vez seguimos adelante en Mateo capítulo 4. Y vamos a escudriñar hoy 4, 12 a 17. Y les invito a abrir sus Biblias, aquella parte, y veremos lo que Dios tiene para nosotros hoy. Antes de empezar, debemos orar. Oh Señor, gracias. Gracias por tu palabra. Gracias, Señor, por el Evangelio. Gracias, Señor, por nuestro Salvador. Venimos ante Él, ante Ti, en el nombre de Él, Cristo Jesús. Venimos ante Ti a través de la invitación de nuestro Salvador. Entonces, aquí estamos, pidiéndote, Señor, sabiduría, entendimiento y corazones abiertos a la palabra. Ayúdame, Señor, en la enseñanza. Protégeme, Señor, del error, que sea de gramática o doctrina. Protégeme, Señor. Oh, Señor, pedimos tu bendición en esta noche, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Pues les invito a Mateo, capítulo 4. Antes, la semana pasada, hablamos de la tentación de Cristo. Y ahora vamos a ver el principio de su ministerio en este evangelio. Hay otras partes en, como en Juan, y hablaremos de eso. Pero Mateo empieza el ministerio de Cristo aquí en capítulo 4, diciendo en 12 y adelante: cuando Jesús oyó que Juan estaba preso, volvió a Galilea, y dejando a Nazaret, vino y habitó en Cafarnaúm, ciudad marítima, en la región de Zabulón y de Neftalí, para que se cumpliese lo dicho por el profeta Isaías, cuando dijo: tierra de Zabulón y tierra de Neftalí, camino del mar, al otro lado del Jordán, Galilea de los gentiles, el pueblo asentado en tinieblas vio gran luz, y a los asentados en región de sombra de muerte, luz les resplandeció. Desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Entonces vemos el ministerio allí en Galilea, empezando. En realidad, los tres evangelios sinópticos, Mateo, Marcos y Lucas, hacen casi lo mismo y empiezan con el ministerio después de la tentación. Es interesante que en Juan, él revela más de la vida de Cristo. Aún casi un año de tiempo pasa entre el versículo 11 y versículo 12. Jesús estuvo allí preparando para entrar en el ministerio más abiertamente. Y leemos en Juan capítulo 2, 3 y 4 aún, algo de aquel tiempo que no aparece en los otros evangelios. No es que no fue importante, pero cada escritor escribió por su propia manera. Y ahí vemos la inspiración de la escritura, que aunque viene del Espíritu Santo, viene a través de hombres humanos con su propio estilo de escribir, su manera de pensar. Es interesante cómo Dios lo hace, ¿no? Ellos no eran como grabadoras, solamente repitiendo algo. Pero viene la palabra a nosotros por ellos. Entonces, mirando a este asunto de empezar en Galilea, ¿por qué? Pues fue una profecía de eso y tiene que ser cumplido. Pero miren conmigo, ¿por qué habla así de Galilea? Miren conmigo a Primero de Reyes, capítulo 9, para entender mejor, porque habla de Galilea de los gentiles. En Primero de Reyes 9, algo pasa aquí. Hablando de Salomón, recordamos que Salomón compró muchas cosas de Hiram de Tiro, para construir el templo y también su casa, madera y muchas cosas. Y él tuvo un tratado con el rey Hiram de Tiro. Mira 9:10. Aconteció al cabo de 20 años, cuando Salomón ya había edificado las dos casas, la casa de Jehová y la casa real, para las cuales Hiram, rey de Tiro, había traído a Salomón madera de cedro y de ciprés, y cuánto oro quiso, que el rey Salomón dio a Hiram 20 ciudades en tierra de Galilea. Y salió Hiram de Tiro para ver las ciudades que Salomón le había dado, y no le gustaron. Y dijo, ¿qué ciudades son estas que me has dado, hermano? Y les puso por nombre la tierra de Kabul, nombre que tiene hasta hoy. Eso de Kabul significa que no vale nada, como basura. Es interesante la reacción de Hiram, pero vemos ahí que Salomón dio 20 ciudades, Hiram no le gustó lo que recibió. Pero ya 20 ciudades de Galilea pasaron al control de Tiro. Y vemos más adelante que los asirios pusieron gente allí de otras partes y sacaron los judíos y mezclaron así. Tenemos samaritanos después. Entonces, siempre Galilea fue desde el tiempo de Salomón una gente mezclada con las naciones. Entonces, los líderes de Israel siempre miraron con sospecha y aún racismo en contra de los de Galilea, que no eran tan buenos como ellos. Entonces, miramos entonces allí en Mateo 4, cuando Jesús oyó que Juan estaba preso, volvió a Galilea. Hasta que Juan fue a la cárcel, Cristo estuvo cerca de él, bautizando y varias cosas, antes que fue encarcelado Juan. Y dejando a Nazaret, vino y habitó en Capernaum. Capernaum, Nazaret está en las lomas entre Galilea y la costa. Pero Capernaum fue a la orilla del mar de Galilea. Y ahí habitó Cristo por un tiempo y mucho de su ministerio llevó a cabo ahí alrededor de Capernaum. Recuerden cómo los sacerdotes y levitas dicen más tarde, mira, no hay ni un profeta que sale de aquella región. Pues no escucharon el nombre de Capernaum. Capernaum significa la ciudad de Nahum, el profeta Nahum. Pero pasaron por alto eso. Entonces vemos que llegó allí, ciudad marítima, eso es de Galilea, no del mar Mediterráneo, en la región de Zabulón y de Neftalí. Vemos esto mucho en la Escritura, para que se cumpliese lo dicho. Cristo dice, miren conmigo, en Lucas 24. En Lucas 24, casi al fin del libro, Cristo hablando a sus apóstoles allí en el aposento alto. Él hablando a ellos en 24:44 de Lucas. Y les dijo, estas son las palabras que os hablé, estando aún con vosotros, que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Entonces les abrió el entendimiento para que comprendiesen las Escrituras. Cristo abrió la mente de ellos para entender, para comprender. Los mejores intérpretes de la Escritura del Antiguo Testamento son los escritores del Nuevo Testamento. Ellos interpretan el Antiguo Testamento a través de las palabras de Cristo mismo. Una vez, en un instituto bíblico que no digo el nombre, asistí allí y no digo que fue yo allí. Yo escuché a un maestro diciendo, pues, los escritores del Nuevo Testamento a veces no interpretaron bien el Antiguo Testamento. ¿Qué cosa? Ellos fueron instruidos por Cristo mismo como entender el Antiguo Testamento. Entonces vemos que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. ¿De quién habla el Antiguo Testamento? ¿De qué es? Cristo. No es de Israel, es de Cristo. Israel es parte de la historia, pero no es el punto. Cristo es el punto de la Escritura. Desde Génesis hasta Apocalipsis. Es Cristo. Entonces les abrió el entendimiento para que comprendiesen las Escrituras. Y les dijo, así está escrito, y así fue necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos al tercer día, y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén, y vosotros sois testigos de estas cosas. Regresándonos a Mateo 4, vemos allí, cumpliese lo dicho por el profeta Isaías, cuando dijo, tierra de Zabulón y tierra de Neftalí, camino del mar, al otro lado del Jordán, Galilea de los gentiles. El pueblo asentado en tinieblas vio gran luz, y a los asentados en región de sombra de muerte, luz les resplandeció. Miren conmigo a Isaías 9. Buscamos en Isaías 9. Ahí tenemos en el capítulo 9, versículo 1, aquel pasaje a que refiere Mateo. Mas no habrá siempre oscuridad para la que está ahora en angustia, tal como la aflicción que le vino en el tiempo que livianamente tocaron la primera vez a la tierra de Zabulón y a la tierra de Neftalí, pues al fin llenará de gloria el camino del mar, de aquel lado del Jordán en Galilea de los gentiles. El pueblo que andaba en tinieblas vio gran luz. Los que moraban en tierra de sombra de muerte, luz resplandeció sobre ellos. Vemos aquí aquella profecía. Y vemos que Cristo, ¿qué dice Él? Él es la luz del mundo. ¿Y a dónde viene Él? Pues al lugar más oscuro de aquella región. Allí en Galilea. Galilea de los gentiles, un lugar con, pues, romanos y griegos y gentiles y judíos también al lado, un lugar de oscuridad. La luz brilla más fuerte en la oscuridad más profunda. ¡Qué bueno es! ¿Han estado alguna vez en un lugar sin luz? Sin ni un foco en cada lugar. Yo he estado así, como fuera de la ciudad, y en una noche sin estrellas, posiblemente una noche nublada, Hay oscuridad en que no se puede ver la mano enfrente. Qué bueno es ver alguna luz allí en la distancia. Y lo hace mucho más fácil para caminar, ¿no? Una luz brilla mucho en la oscuridad. Debemos decir algo aquí también del peligro del hiperliteralismo. Hay personas que toman la palabra y dicen, es literal, siempre interpretamos literal, literal, literal. No hubo algún relámpago ahí afuera del mar Galilea, como en el desierto fue luz sobre los judíos, los israelitas en el desierto. No fue así. Está hablando aquí simbólicamente, está hablando figurativo. Yo he escuchado a un hermano conocido a mí, una vez me dijo, pues antes de llegar Cristo, será un terremoto y todos los valles van a ser planos y todas las montañas van a caer hasta que toda la tierra sea plana. Son palabras metafóricas. No está hablando literalmente, pero así algunos hacen. Hay peligro en eso. Evita tales cosas. Miren conmigo a Juan 9. Juan 9. En Juan 9, Cristo hace algo muy interesante con un ciego. De nacimiento fue ciego. En 9:1 de Juan, dice, al pasar Jesús, vio a un hombre ciego de nacimiento. Parece por la historia, en mi opinión, fue nacido sin ojos. Hace mucho estuve trabajando en un rancho y nació una becerra allí, sin ojos. Nada, solamente piel, nada de ojos. Y yo creo que fue así con este. Nació sin ojos. Y le preguntaron sus discípulos diciendo, Rabí, ¿quién pecó, este o sus padres, para que haya nacido ciego? ¿Han encontrado este tipo de pensamiento? Es muy popular. Si hay alguna aflicción en la vida, ¿qué pecado tiene el hermano? ¿Qué hizo que Dios le dio cáncer o algo así? Hermanos, ¿recuerdan Job y sus llamados amigos que acusaron a él cuando fue por medio de la voluntad de Dios que él sufrió a la mano de Satanás? Debemos tener mucho cuidado. A veces podemos mirar alguna enfermedad que fue causado por nuestro pecado. Por ejemplo, alguien que sufre de cirrosis del hígado por años y años de embriaguez, pues podemos decir que es el resultado de su propio pecado. Pero yo he conocido a personas con cirrosis que nunca tomaron, que de ellos. Necesitamos tener cuidado en tales cosas. Pero una hermana en una iglesia del pasado mío dijo algo un día que fue de mucha sabiduría. Ella dijo, la gran mayoría de gente, aún adentro de iglesias de hoy, no adoran el Dios de la Biblia, sino creen ellos en Karma, la diosa de los hindúes. Y la mentalidad es, si recibo bueno, obviamente soy bueno. Si recibo malo, obviamente hice algo malo. Entonces, todo depende de la persona. Entonces hay acusaciones y todo eso. No, hermanos, no creemos en karma. Creemos en el Dios de la Biblia. ¿Qué dice Cristo de este hombre? Miren conmigo. Respondió Jesús, no es que pecó este, ni sus padres. Cristo no está diciendo que ellos no tienen pecado, sino que su condición no fue resultado de pecado. Sino, escuchen, sino para que las obras de Dios se manifiesten en él. ¡Wow! Me es necesario hacer las obras del que me envió, entre tanto que el día dura. La noche viene cuando nadie puede trabajar. Entre tanto que estoy en el mundo, luz soy del mundo. Cristo dice que este llegó a este mundo ciego solamente para revelar la gloria de Cristo. Allí se quedó aquel hombre pobrecito, ciego por años hasta pues madurez, dicen sus padres más tarde que era de edad. Él sufriendo ahí, ciego, mendigando para ganar su sostén. Y Cristo revela aquí, luz soy del mundo. Dicho esto, escupió en tierra e hizo lodo con la saliva y untó con el lodo los ojos del ciego. ¿Han pensado en esto? ¿De qué fue hecho el primer hombre, Ana? Ajá, del polvo de la tierra. Y Cristo toma el polvo de la tierra y untó los ojos del ciego en una obra de creación. ¡Wow! Y le dijo, ve a lavarte en el estanque de Siloé, que traducido es enviado. Aún la soberanía de Dios nos vemos aquí. En el nombre de algún lugar que fue nombrado por otra razón, esperando el día en que Cristo envía a alguien allí, sí, para ser sanado. La soberanía de Dios, aún en el nombre de un lugar. Les comparto, he hablado de esto antes, pero algunos no han escuchado esta historia. Durante la Primera Guerra Mundial, los ingleses estuvieron peleando con los de Turquía. allí en lo que llamaron en aquel tiempo Palestina, lo que hoy es la nación de Israel. Y un general de Inglaterra fue pues puesto allí, y muy inteligente, él, pues no tengo tiempo para hablar de su manera de ganar, pero lo hizo, y su ejército fue pasando hasta Jerusalén, y llegaron fuera de Jerusalén, y aquel general no quiso bombardear la ciudad de Jerusalén por la destrucción que podría hacer. Pero llegándose él allí, los habitantes árabes de Jerusalén abrieron las puertas y salieron con bandera blanca, rindiéndose a él. ¿Saben por qué? Su nombre. General, su nombre fue Allenby. Es un nombre de Inglaterra. Pero al oído de los árabes sonaba como Al-Ajnabi, que significa profeta de Dios. Y abrieron la puerta. Interesante, ¿no? Aún Dios está en control del sentido de nombres. Aún a otras personas que malinterpretaron, pero salvó la ciudad y muchas vidas. Entonces vemos que Cristo manda a él al estanque, fue entonces y se lavó y regresó viendo. Oh, amigo, ¿has estado ciego toda tu vida, espiritualmente, sin ojos para entender quién es Cristo Jesús? Él es la luz del mundo. Él dio luz a él, y no tengo tiempo para hablar detalladamente de este hombre, pero él pasa de entender que Cristo era un hombre hasta un profeta hasta el Hijo de Dios, y llega a ser él al fin del capítulo, es creyente en Cristo. Dios no solamente abrió sus ojos físicos, sino sus ojos espirituales. Aún más importante. Regresándonos a Mateo, miramos allí que dice en 16, el pueblo asentado en tinieblas vio gran luz, y a los asentados en región de sombra de muerte, luz les resplandeció. Desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir, arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Es interesante que Cristo empieza con el mismo mensaje que Juan el Bautista. Habla de la misma cosa. Posiblemente, amigo, has estado bajo enseñanza que arrepentimiento fue solamente para los judíos y no es para gentiles. Y los que hablan de arrepentimiento están añadiendo obras a salvación. No es cierto, hermanos. Arrepentimiento es un don de Dios. No es una obra humana. No puedes arrepentirte sin la obra de Dios en tu vida, en tu corazón. Es Él quien causa arrepentimiento. Y arrepentimiento siempre fue el mensaje, no solamente a judíos, sino a gentiles también. Regresamos a Lucas 24, donde estuvimos antes. En Lucas 24, el mensaje que Cristo da a sus discípulos, ¿qué dice Él? 24. En 46, así está escrito y así fue necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos al tercer día y que se predicase en su nombre que el arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. Y vosotros sois testigos de estas cosas. Arrepentimiento siempre fue el mensaje de ellos. Si leemos en Hechos, ¿qué dice Pedro? Primero, a los judíos en Hechos 2. En Hechos 2, predicando a los judíos. En 2:36, Pedro dice, sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel que a este Jesús a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Al oír esto, se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles, varones hermanos, ¿qué haremos? Pedro les dijo, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. ¿Qué predicó Pablo? ¿Qué tipo de mensaje llevaba él? Pues la misma cosa. Mira qué dice Pablo de su predicación cuando estuvo ante Agripa, yo creo. En Hechos 26. Él hablando de lo que pasó con él. En 14 dice, y habiendo caído todos nosotros en tierra, oí una voz que me hablaba y decía en lengua hebrea, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Dura cosa te es dar cosas contra el aguijón. Yo entonces dije, ¿quién eres, Señor? Y el Señor dijo, yo soy Jesús, a quien tú persigues. Pero levántate y ponte sobre tus pies, porque para esto he aparecido a ti, para ponerte por ministro y testigo de las cosas que has visto y de aquellas en que me apareceré a ti, librándote de tu pueblo y de los gentiles, a quienes ahora te envío, para que abras sus ojos, para que se conviertan de las tinieblas a la luz, de la potestad de Satanás a Dios, para que reciban por la fe que es en mí perdón de pecados y herencia entre los santificados, por lo cual oh rey Agripa, no fui rebelde a la visión celestial, sino que anuncié primeramente a los que están en Damasco, a Jerusalén y por toda la tierra de Judea y a los gentiles que se arrepintiesen y se convirtiesen a Dios haciendo obras dignas de arrepentimiento. Judíos y gentiles. Arrepentimiento es muy importante porque revela la obra de Dios en el corazón de la persona. Arrepentimiento es un don. Vemos eso en Hechos. Hechos 11. Pedro, hablando a los judíos en Jerusalén sobre su experiencia con Cornelio, y él dice en 11:17, si Dios pues los concedió también el mismo don que a nosotros, que hemos creído en el Señor Jesucristo, ¿quién era yo que pudiese estorbar a Dios? Entonces, oídas estas cosas, callaron y glorificaron a Dios, diciendo, de manera que también a los gentiles ha dado Dios arrepentimiento para vida. Arrepentimiento no es una obra tuya. Es obra de Dios. Y arrepentimiento no es una sola vez para siempre. Miren conmigo, como aquí en Mateo, arrepentíos, también vemos lo mismo en Marcos. En Marcos, él dice casi la misma cosa. Miren conmigo en Marcos 1, dice en 1:14, después que Juan fue encarcelado, Jesús vino a Galilea predicando el Evangelio del Reino de Dios, diciendo, el tiempo se ha cumplido y el Reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos y creed en el Evangelio. Estas palabras en griego, la forma en griego significa arrepentíos, arrepiente y siga arrepintiendo. Crea y siga creyendo. Sí, es una forma que revela una acción continuada, no solamente una vez en el pasado. Oh, sí, yo he escuchado a personas. Yo me arrepentí en 1980 y tantos. ¿Sigues en arrepentimiento hasta hoy? Eso es diferente. Porque nuestro arrepentimiento sigue hasta la gloria. ¿No han leído Romanos 7 y la lucha de que habla Pablo de su vida, batallando con la carne? Será así hasta el fin. Entonces, regresándonos a Mateo 4. Desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir, arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Esto es importante, muy importante, porque Mateo revela a Cristo como el Rey Mesías. El Cristo, quien es Rey. vemos cómo el rey vence a Satanás, vemos cómo el rey opera, veremos en, más adelante el reino y cómo la, pues las reglas de su reino como son, pero aquí vemos que él dice que arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Él es el rey y él está mostrando que él es el rey de reyes. Y algún día, aunque él es rey de todo ahora, reinando en los cielos, algún día viene él para mostrar su gloria aquí y destruir a sus enemigos. Oh, persona que está escuchando hoy, ¿a cuál lado estás? Posiblemente la luz de Cristo ha penetrado la tumba de tu vida hoy. Y la luz brillante de Cristo ha penetrado. Has sido ciego hasta hoy. Vente a Cristo. Húyete a Cristo hoy. Él es poderoso para salvar. Él puede salvarte. Él es el Rey. Arrepentíos, dice, arrepentíos a todos. Es, pues, ¿qué dice Pablo de eso? En Hechos, el libro de Hechos, él dice en Hechos 13, él hablando de Juan a los judíos en Antioquía de Pisidia, él dice en 13:24, antes de su venida, predicó Juan el bautismo de arrepentimiento a todo el pueblo de Israel. Mas cuando Juan terminaba su carrera, dijo, ¿quién pensáis que soy? No soy él. Mas he aquí, viene tras mí uno de quien no soy digno de desatar el calzado de los pies. Varones, hermanos, hijos del linaje de Abraham, a los que entre vosotros teméis a Dios, a vosotros es enviada la palabra de esta salvación. Y él pide a ellos que vengan a Cristo. Miren también a Pablo en Hechos 17, hablando en Atenas. Pues digo en 16. Hay varias veces que él habla de arrepentimiento. Pero en 17, hablando a los de Atenas, él dice en 17:30, pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan. A todos. Ajá. manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan, por cuanto ha establecido un día en el cual juzgará el mundo con justicia por aquel varón a quien designó, donde dando fe a todos con haberle levantado de los muertos. Pero cuando oyeron lo de la resurrección de los muertos, unos se burlaban. Y otros decían, ya te oiremos acerca de esto otra vez. Y así Pablo salió de en medio de ellos. Mas algunos creyeron, juntándose con él, entre los cuales estaba Dionisio el Areopagita, una mujer llamada Damaris, y otros con ellos. El mandato es a todos arrepentirse. Y la obra de Dios es dar arrepentimiento a algunos. Y aquí vemos algunos ahí en Atenas. ¿De cuál grupo eres? ¿De cuál grupo eres? Si quieres venir a Cristo, puedes. Si tienes de venir a Él, vente. Pídele perdón. Él te dará arrepentimiento. Es el don de Dios. Pues vente. Oremos. Oh Señor, gracias por el don de arrepentimiento. Gracias, Señor, cada cual quien ha sido dado aquel don. Gracias, Señor, por arrepentimiento a vida, para vida. Gracias, Señor. Haz tu obra en tu pueblo hoy. Gracias, Señor, por tu misericordia. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.